Oye, 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 tío, te cambio estos tres pastelillos por esa mochila tan guapa que tienes.
Tres pastillas por una mochila, ni de coña, mano.
Te lo estoy diciendo por las buenas. Es una proposición.
Stars in the sky, soon said the wind that followed him home. Hope said the cloud that started to cry. Me said the rider as dry as a bone. Who said the sun that melted the ground? Why said the river that refused to run? Where said the thunder without a sound? Here said the rider and took up his gun.
Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de una película que ciertamente marcó, también se puede decir, un pequeño hito en la historia de la cinematografía del western, como es The Proposition, rodada en el año 2005 por el director John Hillcoat. Una película muy singular que combina, a mi parecer, determinados aspectos ya clásicos en la narrativa del western, pero que nos sorprendía con una historia realmente cruda y muy interesante, ¿no? Para los que nos gusta el género del western. Una película protagonizada por buenos actores como John Hurt, Emily Watson, Guy Pearce,
Ray Winston.
Efectivamente, un elenco de actores, la mayoría de ellos están a la altura de la historia.
Un western que forma parte de estos westerns que se hacen ya en el siglo XXI, que son ya post-crepusculares, ¿no? Podríamos añadir.
Efectivamente.
En el calor despiadado del norte de Queensland, se enfrenta la administración británica colonial contra una familia de bandidos y asesinos irlandeses. Y además, es muy curioso porque la población aborigen australiana está tanto alineada con la supuesta justicia colona como con los malvados.
Los hermanos Barnes, que, como bien indicas, es una película, y por eso digo que es singular, por lo complejo de todo el mix que conlleva esta cinta, que también tengo que decirte, para mí es un director, John Hillcoat, que me encanta. Ya me gustó muchísimo con La carretera, The Road, una película absolutamente demoledora. Se podría decir que es la pura desesperanza llevada a la pantalla,
basada en una novela de uno de nuestros escritores predilectos, Cormac McCarthy.
Y esta cinta de Proposition nos enmarca, como bien comentas, en Australia. Es un western colonial, ¿no?
Claro, esto es. Con esto es con lo que juega perfectamente John Hillcoat y el magnífico guión de Nick Cave, otro de nuestros músicos también de referencia. Y juegan perfectamente con esto porque tiene muchas concomitancias el western australiano con el western norteamericano, en el sentido de la frontera, ¿no? De encontrarte también con el otro que puebla esa frontera y esos territorios que tú quieres colonizar y que lo tratas como el extranjero, como el que no merece estar ahí y que quieres expulsar, ¿no? Por eso me resulta muy curioso lo que decía antes, que aquí juega un papel fundamental el aborigen australiano, tanto del lado de los colonos como del lado de los bandidos. Esto me resulta muy interesante porque Danny Houston, que protagoniza a Arthur, este hermano loco que podríamos denominar casi un psycho killer, ¿no? Además que tiene esta presencia, como muchas veces se nos ha mostrado en las películas de los psicópatas, de una persona espiritual, culta, meditabunda, ¿no? Esto es curioso, tiene mucho que ver también con Aníbal Lecter, ¿no? Y este personaje convive con dos aborígenes, con Quinn y con Chu Bob, ¿no? Y claro, al mismo tiempo, el capitán Stanley, que está protagonizado por Ray Winston, se tiene que servir de un rastreador aborigen para tratar de buscarlos. Entonces, este comportamiento un poco esquizoide del pueblo aborigen australiano me parece fantástico como está remarcado en la película.
Lo que vendrían a ser los indios norteamericanos aquí representados por estos aborígenes.
Claro, esto es.
Es fascinante. Yo tengo que decírtelo, te lo voy a decir. Tenía muchísimas ganas de hablar de esta película ya por lo que me sorprendió en su día. No sé cuántos años llevo callado sin hablar.
Sí, es el momento.
Es el momento de decir todo lo que teníamos que decir acerca de The Proposition. Yo me quedé frío en el sofá después de haber visto esta película. Bueno, primero, la música de Nick Cave. Brutal. Esta música que se convierte en el leitmotiv también de la película es increíble. Luego, lo que estábamos diciendo, los elementos ya tradicionales del género western. La mugre, la suciedad, el polvo, las moscas, la frontera, lo salvaje y lo civilizado. Acuérdate de la frase del Capitán Stanley, tengo que civilizar esta tierra. Y cómo lo repite durante varias veces en la película. Y es una película que para mí es de culto, entra dentro de esta categoría, pero con los años, digamos que le veo dónde cojea, que ahora después hablaremos de ello, y es, digamos, la parte final. La primera vez que la ves, te tragas el anzuelo, vamos, de seguido, pero ahora ya identificas mal las cosas, ¿no? Y efectivamente es una cinta que para mí sabe combinar en su singularidad, porque no quiero compararla, pero sabe combinar el drama shakespeariano de películas como Sin Perdón de Eastwood con este enfrentamiento final al acabar la película, los últimos 15 minutos, con esta estética de Dead Man de Jim Jarmusch, brutal. Me parece que participa un poco de estas características, de estas otras dos grandísimas también películas. Es que se salen totalmente de lo normal.
Sí, está muy bien visto esto que dices de Jarmusch y de Eastwood, porque yo creo que el personaje que interpreta Guy Pearce está basado en el personaje de Eastwood de la trilogía de Leone. Este personaje lacónico, este personaje que parece que no tiene nada que ver con el mundo que le ha tocado vivir. La única diferencia es que el personaje de Guy Pearce tiene un único apego, que es su hermano.
Es como que se debate entre el bien y el mal.
Sí, exacto. Sí. Digamos que Eastwood es más frío todavía en las películas de Leone, donde prácticamente no habla nada y donde, recordemos, en la trilogía de Leone no tiene nombre Eastwood. Es el único personaje en las tres pelis, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno es el malo, que no tiene nombre. Pero Guy Pearce aquí lo único que se diferencia es en eso, en que él sí vive por y para su hermano. Y luego lo de Jarmusch está muy bien traído por la figura de Nick Cave. Nick Cave es compositor de la música y al mismo tiempo guionista de la película. Y esa especie de existencialismo y de juego de los personajes en la penumbra moral que también desarrollará Jarmusch lo tiene el guion de Cave, que es muy parecido también a los guiones de Anthony Mann o incluso Sam Peckinpah. El tío coge muy bien ese pozo del western estadounidense.
Nada más que el ritmo que tiene la película, los 20 o 30 primeros minutos, me parece sobrecogedor. Y la primera escena, es decir, este contraste del ritmo pausado de la primera media hora con la presentación de la película en esos 3-4 primeros minutos, donde están dentro de esta caseta siendo masacrados, bueno, es que te quedas con los ojos como platos.
Sí, es fabuloso porque no se muestra en ningún momento lo que hacen los hermanos Barnes y en particular Arthur violando a esta mujer que se nos dice que estaba embarazada y matando a toda esta familia. No se nos muestra en ningún momento, hay una elipsis de esto, todo el mundo habla de este crimen absolutamente horrendo, pero nunca se muestra. Y el comienzo, como tú dices, es un comienzo salvaje a lo Peckinpah, que están refugiados efectivamente en una cabaña siendo tiroteados. Y entonces Stanley le hace la propuesta de proposición a Charlie, que es que si trae a Arthur para el día de Navidad, le perdonará la vida a su hermano pequeño Mike, que es por el que se desvive y por el que está preocupado realmente Charlie, ¿no? De alguna manera me recordó a la película también de Tráeme la cabeza de Alfredo García de Sam Peckinpah, donde Emilio Fernández, el indio, hace la propuesta a Warren Oates y ya desde el comienzo sabemos que es una propuesta que va a caer en una tragedia, porque es una propuesta que no se va a dar. Nadie va a ganar con esa propuesta. Es una propuesta ya de antemano perdida. Entonces, este comienzo, como tú dices, fabuloso, en el que se nos muestra esta propuesta, esta proposition, ya el espectador dice, ojo, esto no tiene ninguna visas de salir bien por ningún lado. Y eso es fascinante porque te va llevando, como tú dices, con este ritmo, al mismo tiempo cadencioso, pero con mucha acción interna, hacia la resolución final, ¿no? Que es tremenda.
¿Y cómo se nos presenta este mundo civilizado británico intentando encajar en este salvaje oeste donde, como bien decías al principio, ¿no?, hay una confrontación entre la moral y la justicia? Y es que esto se ve también, como estabas diciendo antes, aplicado en la narrativa y en la historia a los aborígenes y a esta banda de forajidos. La película podría haberse llamado perfectamente La Confrontación, porque hay aquí una lucha de valores y de temas que están candentes y son reales, como Emmy Watson, la esposa de Capitán Stanley, se debate entre el castigo al hermano pequeño, a Mike, y la justicia por su amiga muerta en este atroz crimen. Una puesta en escena fabulosa con una fotografía llevada a cabo por Benoît Delhomme, que es un director de fotografía francés espectacular, estos paisajes australianos. Y fíjate que para mí la parte más floja de la película, que te comentaba antes, es cuando se nos presenta muy avanzada ya la cinta a este hermano mayor y jefe de la banda, de los Barnes, a Arthur. Por ponerle un pero a la película, esta es el personaje o la parte que más me chirría, porque no me termina de encajar, ¿no? Un asesino filósofo, un asesino poeta, esto cómo se come.
El imaginario generalmente del psycho killer o del psicópata, lo hemos comentado antes, que podría ser Aníbal Lecter, es así. Aníbal Lecter es un psicópata, que es un personaje culto, es un personaje que le encanta la música clásica. En El silencio de los corderos, por ejemplo, Jonathan Demme, la banda sonora que usa de las variaciones Goldberg de Glenn Gould, ¿no?, de Bach. Entonces, estos personajes que parece que tienen siempre que mostrarse de una manera salvaje, loca, muchas veces tienen este componente filosófico y poético, estos psico-killers. O sea que yo creo que no es un demérito de la película en sí el mostrarlo así, sino quizás en que no profundiza mucho en el carácter de él.
Efectivamente.
Ahí es donde yo veo un poco, no tanto en mostrarlo así, que es un arquetipo cinematográfico, yo creo que ha funcionado mucho, pero claro, no profundizan en exceso.
Es que lo coge con pinzas, efectivamente. No da tiempo a profundizar, es decir, el peso que tiene el personaje y ser el más malvado de la banda, no coge el peso quizás por la falta de metraje y queda ahí como un tanto...
Y por una cuestión, yo creo que hubiera sido mucho más inteligente o no mostrarlo directamente al personaje, o mostrarlo mucho menos de lo que se muestra. Porque fíjate, cuando John Hart se encuentra con...
Bueno, fabuloso, ¿eh? Claro, caza recompensa.
Claro, Mr. Lam, ¿no? Cuando Mr. Lam se encuentra con Guy Pearce, con Charlie, le dice, ahí fuera está el Kraken. ¿No? Sí, una referencia a Lovecraft.
Claro, claro.
Claro, lógicamente. Está el Kraken, está el monstruo del desierto. Claro, si sigue jugando con este imaginario y esta mitología y se nos muestra poquísimo Arthur, hubiera funcionado mucho mejor el personaje, como tú dices.
Claro.
Pero en cambio, o sea, quiero decir, yo creo que se nos muestra en exceso. Ese es el problema de él.
Claro, es que hay un contraste en cómo imaginamos que va a ser con lo que luego realmente vemos. Y a mí ese contraste, no veo lo que espero ver. Que, ojo, Anthony Hopkins, Cordero. El silencio de los corderos, si consigue... O, por ejemplo, Gene Hackman también consigue transmitírmelo en Sin Perdón. Pero aquí, Danny Houston no me transmite esa maldad. Me convence mucho más el otro personaje más joven, que es un chico que canta como los ruiseñores, me resulta muchísimo más creíble ese papel y esa personalidad que no la de Arthur. Pero por lo demás me parece una película completamente fabulosa.
Yo creo que el foco central efectivamente está en este triángulo que ya hemos dicho de colonos británicos, colonos irlandeses y los aborígenes australianos, ¿no? Y esto yo creo que la película lo trata de una manera maravillosa, porque al fin y al cabo uno de los componentes integrales del western es la relación que hay siempre entre humanidad, tierra e identidad, ¿no? Y yo creo que esta película esto lo retrata a la perfección. El western es en el fondo un género cinematográfico histórico.
Bueno, de hecho, teóricos del cine siempre nos dicen que el cine es western, básicamente.
Claro, exacto. Y este cine western histórico bien tratado normalmente suele examinar la vida fronteriza, aquí es donde está la cuestión, entre unos colonos que van a colonizar ciertos territorios donde ya existen otros. Porque no son territorios despoblados, sino que son territorios donde ya hay otros. En el western norteamericano están los indios, aquí están los aborígenes australianos, ¿no? The Proposition da una vuelta de tuerca a esto. Porque los aborígenes, al jugar en ambos bandos, no se nos muestran ni buenos ni malos.
Es que son cazadores y a la vez cazados.
Exacto. Pero no se nos muestran maniqueamente. En cambio, el maniqueísmo lo juega perfectamente John Hillcoat y Nick Cave con los colonos. Porque la imagen especular malvada no es tanto el aborigen, sino el otro colono. El británico, supuestamente respaldado por la sociedad victoriana y por la ley, la moral colonizadora, civilizatoria, etc. Y los colonos irlandeses, que son unos pendencieros, ¿no? Y esto me parece que esta película es un rara avis western mostrando esto, ¿eh? La confrontación no tanto con el aborigen, con el indio nativo que ya está ahí, sino con el propio blanco que también está tratando de colonizar. Y esto me parece que la película lo muestra de una manera fabulosa. Hay que recordar, como bien has dicho, que la historia del cine es western, que Australia tiene una larguísima tradición de westerns, que no solo beben de Estados Unidos, sino que allí el western, que se llama normalmente Meat Pie Western o Kangaroo Western, fue fundado por el primer largometraje de la historia del cine, que es la historia de la banda de los Kelly, The Story of the Kelly Gang, de 1906. De esta historia, que tiene que ver con esta película también, porque los Kelly Gang era una banda irlandesa de malhechores, insisto, el primer largometraje de la historia del cine que duraba ya una hora. Porque el primer western es el de 1903, El robo del tren, pero son 10-12 minutos. Entonces, claro, estamos ante una industrial australiana que fundó su cine precisamente en el western y con esta imaginería de colonos irlandeses que vienen a hacer el mal. Y se han hecho múltiples remakes. De hecho, esta película es una suerte, una especie, no es un remake realmente, pero se basa en esta mitología también, ¿no? Entonces me parece interesante destacar esto, que la industria cinematográfica australiana también se funda con el western como la norteamericana. Es decir, tiene concomitancias, tanto geográficas como históricas del cine, con esta mitología del western norteamericano. La frontera, el colono, el que va a invadir otro territorio, etcétera, ¿no?
Y sobre todo, como dice el personaje principal, el capitán Stanley, civilizar esta tierra. Thank you.
love I should die, die before my time. If I should die, should die before my time.
Y cómo este personaje, date cuenta que necesita de esta medicina para combatir una enfermedad que no, en principio, no sé si no se nos deja muy clara cuál puede ser, pero está ahí entre la enfermedad, la, por momentos, cordura mental, porque tiene estos momentos de estos altibajos y se ve que es una persona que sufre en el desempeño de su labor, de su trabajo, ¿no? E incluso le lleva a enfrentarse a su propia mujer, que bueno, que tiene pues también sus motivos, ¿no? Para comportarse de esta manera ante el asesinato de su amiga. Me parece, bueno, es que me parece una película que pone tantos temas encima de la mesa, detalles como por ejemplo el jardín de la mujer del capitán Stanley, como ese jardín precioso, es una isla en el desierto australiano. Es una película, hay que verla, ya está, es que hay que verla.
No queda más que eso, ¿no? Hay que verla, claro, efectivamente. Esto que comentas del capitán Stanley es así, porque yo creo que la película gira alrededor de él más incluso que de Arthur o de Charlie, por momentos. Y es un personaje extraño, es un personaje que tiene una angustia vital tremenda y es un personaje, y esto que se entienda de manera global, completamente impotente. Yo creo que es impotente en el sentido sexual y en el sentido de llevar a cabo la misión que tiene que llevar, que es civilizar estos territorios australianos completamente alejados, como él dice muchas veces, de la mano de Dios, e infernales. Dice, este infierno de Australia, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Muchas veces se lo pregunta. La impotencia sexual viene porque prácticamente no se nos muestra escenas de sexo con la mujer. Y hay momentos en los que podría haber, pero no la hay nunca.
De hecho, se ríen de él sus ayudantes cuando le dicen que se acostarían con su mujer y tal.
Exacto. Este carcelero que se va fatal con él dice en un momento determinado, además de manera muy cruda, todos queremos follarnos a la señora de Stanley.
Exacto.
¿No? Dejando ver que él es, pues efectivamente, en esta tierra de machos, en esta tierra masculinizante, en el peor sentido de la palabra, prácticamente un impotente en ese aspecto. Tanto imponiéndose a ellos, porque cuando él no quiere dar los latigazos a Mike porque sabe que eso va a llevar a la tragedia absoluta, porque va a llegar Arthur loco perdido y se va a cargar aquí a la peña, no puede imponerse tampoco. Y al final tira las llaves y dice, vale, sacadlo de la cárcel y dale los latigazos que queráis. Y él no puede prácticamente ni ver los latigazos. Es decir, es un personaje que se nos muestra como anacrónico, ¿no? Como que no pertenece a ese tiempo. Es casi un británico que trata de civilizar a través de la ley, a través de la burocracia, a través de las buenas palabras, pero no lo consigue en un territorio tan, tan hostil.
Es un personaje completamente sufriente.
Sufriente, efectivamente.
A lo largo de la cinta.
Es casi un personaje de Kierkegaard, ¿no? Podemos decir. Sí, sí. Porque claro, sí, sí. Kierkegaard le encanta a Nick Cave, y Nick Cave es el escritor del guion, así que tampoco vamos aquí a salirnos de madre, pero yo creo que es un personaje muy de Kierkegaard en ese aspecto. Él tiene la angustia vital de no saber ni qué hacer con su vida ni qué hacer con su mujer, y hay un momento determinado en que él se confiesa ante su mujer y le dice, mira, yo es que lo que no quiero es que te pase lo que le pasó a Elizabeth Hopkins. Él ya, cuando se da cuenta que esta incapacidad civilizatoria le va a llevar a una ruptura casi mental y se va a venir abajo, él dice, no, si es que no lo estoy haciendo tanto por la civilización inglesa o británica, sino por ti.
Claro, es que la cinta va alcanzando un auténtico clímax, primero con la muerte del hermano pequeño. Esto para empezar, la muerte de Mike. Esto ya anticipa la tragedia totalmente. Pero es que además, en esta impotencia del capitán Stanley, ¿qué es lo que hace a continuación? Blinda su casa, porque ya sabe lo que va a suceder. Pero ojo, que esta tragedia de la muerte del hermano pequeño es que está, digamos, todavía más engrandecida porque ¿quién fallece? El más inocente de todos, el hermano menor, el que no tiene, digamos, culpa de, iba a decir, de nada, al menos por la edad, es el que menos responsabilidad o el que él no iba a tomar decisiones.
Esto lo deja claro Emily Watson cuando va a verlo y dice, pero si es un crío.
Claro.
¿Qué vais a hacer con él?
Claro, es una tragedia elevada todavía más a la enésima potencia. Y Stanley se prepara para la llegada de estos forajidos que él sabe que van a llegar, como así sucede.
Sí,
porque... Y la historia se repite.
Sí, sí, porque es un personaje fatalista. Entonces él sabe que todo va a salir mal. Por eso insisto en la primera escena. Cuando él le hace la propuesta, ya casi en el rostro, si eres un, digamos, espectador avezado y cinéfilo y tal, ya en el rostro intuyes lo de Warren Oates y Emilio Fernández en Tráeme la cabeza de Alfredo García. Son propuestas que no pueden salir bien, que al final van a acabar ahí como Hamlet, ¿no? Como Rosario de Aurora, todos muertos prácticamente.
Claro, claro, y que es al final lo que ocurre.
Claro, claro, sí, bueno, no acaban todos muertos, pero
prácticamente.
Digamos que mancillados, humillados, muertos, apalizados, etcétera, ¿no? Que es lo que ocurre en la escena final.
Bueno, la película está rodada con unas escenas de violencia explícita absolutamente increíbles y de una crudeza terrible. Por eso digo que, bueno, a lo mejor tampoco no es una película para todo el mundo, pero es una gran película.
Como western australiano, también comparte similitud con el western norteamericano en el sentido de que se enfrenta al otro racializado, en este caso podrían ser los aborígenes australianos, en el caso del norteamericano serían los indios, y tratan de evitar la mezcla. Esto es algo importante, esto es algo que siempre ha tenido el imperialismo colonialista norteamericano o anglosajón, que trata de evitar la mezcolanza. Entonces, esto yo creo que de manera fantástica lo subraya Nick Cave en la figura de Emily Watson y la protección que le quiere hacer Stanley. No quiero que te pase lo que le ha pasado a Elizabeth Hodgkiss, no quiero que te violen con el peligro de quedarte embarazada, no ya por un aborigen, sino por uno de estos locos pendencieros irlandeses, ¿no? Entonces se protege de alguna manera, hay como una especie de protección de la homogeneidad blanca británica.
La pureza de la
raza. La pureza, sí, yo creo que hay, hombre, hay claramente un racismo. Aparte, este racismo no lo esconde para nada John Hilltooth en el maravilloso comienzo de los títulos de crédito y los títulos créditos finales, donde saca fotografías históricas de cómo estaban encarcelados, atados, con cadenas, todos los aborígenes australianos. O sea, John Hilltooth aquí te viene a decir, ojo, Australia se ha forjado como Norteamérica bajo preceptos racistas e hipernacionalistas de colonizadores que han venido aquí no a mezclar, sino a expulsar, a exterminar.
Pasamos de un western clásico a un spaghetti western, cuando ya el clásico está ya más que exprimido. De un spaghetti pasamos a un western crepuscular en una evolución del género muy lograda por directores como, por ejemplo, Clint Eastwood o Sam Peckinpah. Y luego acabamos con este western post-crepuscular absolutamente brutal, representado por películas como Dead Man, The Proposition. A mí hay otra película que me gusta mucho, Old Henry. Y desde luego es un género que ahora se está volviendo a poner otra vez de moda. De hecho, incluso Ed Harris acaba de subirse a la moda de las series de western. Ya no solamente nuestro amigo Kevin Costner, Harrison Ford tiene otra. Y esto, en fin, le queda mucha vida todavía al western por delante, ¿no? Es lo que nos demuestra.
Sí, habría que ver un poco la calidad de estas series o estas películas, pero es cierto que al ser un género fundacional y que históricamente ha formado parte de la evolución del cine, sobre todo norteamericano, y ahora estamos viendo, por ejemplo, australiano, pues claro, es que siempre se vuelve. Lo que te he dicho antes, la historia del cine se funda con el western y el cine es western al final, ¿no? Y esto no lo esconde, como he dicho antes, John Hillcoat, ni tampoco esconde, digamos, sus influencias. Él habla de Sergio Leone, de Sergio Corbucci, él habla de Peckinpah, como tú has dicho, de los westerns de Robert Altman, incluso el western, los westerns de Richard Brooks, pero al mismo tiempo le da ese tono profundamente australiano que tiene él y Nick Cave, que son conocedores de la cultura australiana, pero también que se basan en películas como The Chant of Jimmy Blacksmith, El canto de Jimmy Blacksmith, de Fred Sepisi, que es una película casi un pseudo-western también australiano, y la maravillosa Waking Fright, de Ted Kotcheff, que creo que aquí se llamó Despertar en el infierno, que es también un pseudo-western. Entonces, claro, él sabe mezclar perfectamente estas diferentes nacionalidades de western, tanto europeas, norteamericanas, australianas, en un western para mí maravilloso, como es The Proposition. Y que, como tú dices, da una vuelta de tuerca más. No se queda imitando, sino que no chorea. Esta palabra que nos encanta a nosotros, de origen argentino. No chorea, sino que homenajea y lo hace suyo. Esto es lo interesante, ¿no?
A mí, John Hillcoat es un director que me encanta. Me encanta. Lo comentaba al principio del episodio. En La carretera me parece que pocas veces he visto una película que te transmita con tanta angustia la desesperanza de un mundo posapocalíptico. Es decir, hay que tener una muy buena mano, un muy buen hacer cinematográfico para conseguir estos niveles de realismo. Y aquí en The Proposition es que lo borda de nuevo, ¿no?
Sí, un realismo, insistimos, que tiene mucho que ver con la fundación de diversas naciones racistas, como esta, por ejemplo, porque cuando Charlie entra en conflicto con este Mr. Lamb, con este General Lamb, con John Hart, ¿por qué lo hace? Porque hace comentarios anti-irlandeses. Le llega a decir John Hart, ¿qué es un irlandés sino más que un negro al revés? Y nombra, y esto es interesantísimo, todo esto forma parte del guión, magnífico guión de Nick Cave y de su humor australiano, ¿no? ¿A quién nombra Jelon Lam? A Darwin. Pero es que dice, hay una cosa que me preocupa de la teoría de Darwin, y es que Darwin dice que en el fondo todos somos lo mismo, que venimos del primate, que venimos del simio. Bueno. Claro. Y dice, nosotros no, somos hombres blancos, no bestias, ¿no? Entonces, claro, esto, sin tampoco subrayarlo en exceso, te está mostrando, pues eso, la fundación de una sociedad basada en un racismo, insisto, no de mezcla, sino de exterminio, ¿no? Y esto es lo que hace que este western sea un western también interesantísimo, porque comparte todos estos paralelismos con el western norteamericano. Entonces, claro, tú cuando ves The Proposition, estás viendo algo que ya has visto antes, pero con un nuevo matiz. Y dices, esto es algo que yo ya conozco, pero me lo están presentando de otra manera. Y es lo interesante de John Hillcoat, al que quizás habré en este curso 24-25 también que hacer The Road, ¿no? En algún momento.
Madre mía. Sí, sí, sí.
Bueno, terminamos diciendo que yo creo que realmente la película está llena de antihéroes, son todos antihéroes. Ya hemos hablado de, digamos, la castración, si nos ponemos en términos freudianos, que sufre Stanley, porque es un hombre castrado que no puede llevar a cabo nada, ni las leyes, ni el sexo con su mujer, etc. Pero yo creo, y digamos que el psicópata Arthur pues también es un antihéroe, pero yo creo que si hay un verdadero héroe es Charlie. Y es un héroe raro, porque al final es el que imparte justicia matando a su hermano y eliminando, digamos, a los blancos malos.
Claro.
A las manzanas podridas.
Claro, porque ¿tú qué piensas? ¿Que el acto que lleva a cabo Charlie de matar a su hermano Arthur es un acto movido por la compasión o por la justicia?
Muy buena pregunta. Yo creo que ahí juega más la compasión, efectivamente.
Es que...
Por eso he dicho que no es un héroe normal, en el sentido... No es un héroe moral, efectivamente. Lo que pasa es que luego las consecuencias sí son morales en ese aspecto, porque él ayuda a mantener esta pureza blanca británica de colonizadores, ¿no?
Claro, por eso digo que esta película es una confrontación de la moral y la justicia, hasta el acto final en el que Charlie mata a Arthur. Es que es tremenda la película.
Todo esto que plantea la película de John Hillcoat hay que contextualizarlo en el mismo año 2005, que justo en el momento de estreno de la película, el gobierno federal australiano, con el primer ministro John Howard, empezó a verse envuelto en debates internos sobre el pasado fronterizo racista de Australia. Y hubo muchísimas demandas sobre a quién pertenecían ciertas tierras y a quién no, y hubo cambios legislativos, sobre todo incluyendo el tema de las generaciones robadas, niños aborígenes que eran puestos al cuidado de instituciones y familias blancas, robados. Esto aquí en España tenemos una representación enorme de esto en instituciones religiosas, ¿no? Esto lo lleva luego a pantalla en una película, yo creo, fantástica, que se llama precisamente Generación Robada, del 2002, el director australiano Philip Noyce. Y esto lo vuelve a tocar aquí en el 2005 John Hillcoat. Quiero decir, no da puntadas sin hilo. Luego te he dicho antes, es un director extremadamente culto y muy inteligente. sea, no es una película anacrónica en el sentido de voy a hacer un western más aquí a ver lo que sale, sino que implica cuestiones que tienen que ver con el pasado, ¿no? Y cómo el pasado influye en nuestras nociones actuales de presente. Esto es lo interesantísimo que siempre comentamos aquí de las obras que más nos llaman la atención, que siguen teniendo vigencia hoy en día.
Casi 20 años después.
Claro.
Por eso digo, ¿no? Una película que marca este pequeño hito en la etapa ya del cine de western post-crepuscular. Así que recomendamos a todo el mundo, por favor, que vean The Proposition, porque no se van a quedar indiferentes. Así que esta es la recomendación para este fin de semana. Y con esto nos despedimos de todos vosotros y todas vosotras hasta el próximo episodio. Y no os olvidéis de visitar nuestra web www.cunnilingus.com, donde tenéis todos los episodios a vuestra disposición.
1, 2, 3, 4. Jesus loves you. If you come to him today, he will wash your tears away. Clean hands and dirty hands, brown eyes and a bird.